Migración ordenada y segura. Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo. Venezuela, hoy. Un análisis profundo sobre la situación actual que vive el pueblo venezolano. Venezuela, hoy. Conducido por Alejandro Marcano Santelli.
Hola, ¿qué tal, amigos? Gracias por estar nuevamente con nosotros. Hoy lunes 20 de diciembre a la 1:30 de la tarde, hora este en los Estados Unidos, pero recordándoles siempre que en la emisora, en Radio Martí, estos programas se repiten pues a lo largo de la programación en distintos horarios. Así que los saludamos al nombre de Juan Pendaz en los controles técnicos, Alejandro Sayabazán en la producción del espacio y este servidor Alejandro Marcano Sandelli. Bueno, estamos llegando a la Navidad, una Navidad que va a ser nuevamente muy triste para el pueblo venezolano, con carencias para llevar un plato navideño, para celebrar pues las fiestas navideñas para millones que están viviendo en pobreza. Para ello he decidido contactar a Pablo Aure, profesor de la Universidad de Carabobo, abogado, y hemos intentado y vamos a seguir intentándolo, nuestro productor hemos tenido, pero asumimos que pueden estar bloqueados sus teléfonos. Habíamos conseguido la entrevista con Kenny Molina, esposa de Javier Tarazona, quien fue detenido el 2 de julio, lleva 172 días detenido. Él también es defensor de los derechos humanos, profesor universitario de la Universidad Pedagógica Experimental Libertador. Está en condiciones precarias debido a su condición en la que está incluida la obesidad, síndrome cardiometabólico, riesgo cardiovascular, a lo que es sometido cualquier preso político en estos regímenes, donde además no les brindan la debida asistencia. Pero bueno, Sayabazán, en cuanto logre, estamos intentando de cualquier manera tenerlo en esta conversación, tener a la esposa y su testimonio. Pues vamos a conversar con Pablo Aure. Querido profesor, como siempre es un placer tenerlo en la línea y que nos ayude a dibujar un poco a lo que se enfrenta el venezolano cuando generalmente en estas fiestas a lo largo del mundo quien celebra pues tanto el fin de año como la llegada del niño Jesús, quien cree en ello, pues es una época de reencuentro familiar para millones de habitantes del planeta, pero para los cubanos de a pie, para el ciudadano también venezolano, nicaragüense, es cada vez más duro, más cuesta arriba, con salarios mínimos, con una persecución implacable por parte del oficialismo, pues sin ninguna o muy poco chance que los lleva a migrar incluso a pie a cualquier parte del hemisferio. Pero ¿cómo lo describe usted desde Venezuela? ¿Cómo está?
Hola, Alejandro, gracias por de verdad contactarme y estar atento y de llevar a tu audiencia lo que está aconteciendo acá, o al menos la visión que uno pueda tener acá de Venezuela en este momento. Escuchándote, de verdad que el panorama es desolador, es como de, ¿cómo te digo?, muy angustia. Hay preocupación en el ambiente y una preocupación este año, si bien es cierto, los años anteriores siempre han estado un poco como maltratado el venezolano, duro, incómodo. Este año hay como una especie de incertidumbre, pero desesperación, desesperanza, que no me gusta utilizar esa palabra, pero desilusión quizás es la palabra más apropiada, porque hemos visto este año como una especie de que todo lo que habíamos hecho, no uno, sino las personas quienes habían pensado en personas que podían ayudarlos a sacar de este marasmo, se ven descubiertos de que son precisamente los soportes de este régimen que tiene tanto tiempo oprimiendo al pueblo de Venezuela. Y esa es una gran realidad. La gente, yo creo que este es el año del desencanto, el año de la desilusión, el año de descubrir la verdadera identidad de quienes se presentaban como los voceros opositores, el año que quedó desnudo, ¿no?, ese sector opositor que pretendía o hacía ver que estaba luchando contra el régimen, cuando en realidad lo que estaba haciendo era el juego al régimen. Entonces, pero esto no hay mal que por bien no venga. Yo creo que este año 2021, si lo vamos para no ver las cosas, que todo es malo, yo creo que podemos partir de este hecho tan incómodo, tan difícil, pero necesario, de este purgante, es decir, de haber ya conocido el ciudadano venezolano quiénes eran los que se querían presentar como los salvadores o la verdadera oposición o la oposición, ya quedaron al descubierto. Y a partir de este año, ya finalizando el año, comenzamos a ver, si no estamos viendo nuevos rostros, al menos estamos esperando nueva visión del país por ese sector, no sé si catalogarlo como no político, pero sí ese ciudadano de a pie que cree que Venezuela tiene salvación, que Venezuela puede salir de esto, pero no con las mismas caras que había mantenido hasta tanto tiempo al régimen en el poder. Por supuesto, dime. Uh-huh.
No, es que estamos hablando del tema político. Yo creo que está muy vinculado, profesor Aure, Pablo Aure, profesor de la Universidad de Carabobo y abogado con quien conversamos. Alejandro, por allí me está escribiendo mi productor, le estoy escribiendo la señora Molina, está también intentando llamar a ver si hacemos el contacto con el estudio, pero ha sido imposible. Profesor, pero fíjese, nosotros como todos los años en Radio y Televisión Martí preparamos resúmenes de cómo va la situación de nuestros pueblos, ¿no? A mí me corresponde, por supuesto, el de Venezuela, y oyéndolo hablar de la política, el viernes pasado tuvimos un programa interesante de una joven, Nazaret Rodríguez. Esa joven salió en el 2018, recordemos que a partir del 2015 es cuando se agudiza el tema de la falta de comida en Venezuela, y donde aquellas imágenes de la gente comiendo directamente la basura impactó, creo que al planeta entero, ¿no? Muy parecido a lo que fue el régimen, el periodo especial en Cuba. Esta joven sale con 18 años de Venezuela, va a Colombia. En Colombia decide hace 3 meses venir a Estados Unidos, desafortunadamente de una manera ilegal, como está ocurriendo. Eso no lo puede controlar. Estados Unidos, hace minutos escuchábamos una promoción, no apoya y no se puede apoyar una inmigración ilegal. Y resulta que cuando uno escucha el testimonio de esta joven de 22 años, por cierto, acaba de dar a luz este fin de semana a su, porque venía embarazada. Ella, yo le pregunto al final de la entrevista, ¿le recomiendas esta experiencia? Y ella me dice no, pero es una decisión muy personal. Y el último objetivo que tenemos, a pesar de que ponemos en peligro nuestras vidas, es llevarle un plato, que nuestra familia que dejamos atrás tenga un plato de comida. Es un drama, definitivamente es un drama que no sabemos cómo ponerle punto final. Y después de esa respuesta, y ahí es que le uno la pregunta, y perdona que la haya extendido tanto, me dice, en Venezuela con votos no vamos a salir de esto y la situación se va a agudizar. ¿A eso es lo que usted se está refiriendo cuando lo está analizando?
Sí, no, por supuesto. De eso lo hemos hablado infinidad de veces. Es un gobierno que ya lo hemos dicho y lo hemos catalogado, no por capricho, sino por sus demostraciones de lo que es capaz de hacer. Es imposible seguir pensando, seguir vendiendo esa quimera electoral como posible salida o a la libertad. Eso no existe. Aquí lo que tenemos que seguir en Venezuela, hay una palabra que se utiliza o la venimos utilizando, que es el verbo prevalecer, que no significa resignarnos, que no significa rendición, no significa que claudicamos, pero sí, de alguna manera tenemos que prevalecer en este mundo tan incómodo, tan difícil, tan precario, para dentro de este mundo ver cómo sacarle, si no es provecho, oportunidades a la parte política. Cuando digo parte política, cómo podemos convencer, cómo podemos utilizar esa fuerza espiritual, esa fuerza que nos da a los ciudadanos que hemos decidido quedarnos aquí para poder cambiar esta situación. Es muy difícil, claro que es difícil, pero lo otro es entregarnos, lo otro es abandonar lo que nosotros creemos, y mientras podamos asumir los riesgos hasta donde debamos, hasta donde creamos podemos asumirlo, seguir combatiendo con nuestras armas, que no hay otra que la razón, que la palabra, que la escritura, porque no tenemos otras armas. Y lo que tú dices, quizás, a lo mejor desde fuera, Alejandro, a lo mejor se ve más dramática la situación porque hacen abstracción de lo que se está viviendo. Por supuesto, no estoy diciendo que no está dramático esto, por supuesto que es muy dramático.
No, sí. Yo la verdad es que, profesor, perdona que lo interrumpa, sí, uno lo ve muy dramático, no, hace
sí,
ya
no,
años
no,
que no lo...
No, no, claro, yo lo que te quiero decir, pero por otra parte, aquí nos preguntamos, oye, ¿cómo hay gente que sigue prevaleciendo, superviviendo? Porque esa es la palabra, supervivencia. Aquí la gente hace de tripas corazones para ver cómo vive, pero la miseria es en el sector salud, por decirte algo. A mí me deprime mucho compañeros de trabajo de la universidad o amigos o vecinos o personas que uno conoce por la misma actividad de uno. Oye, todos los días te llaman, te buscan, ¿cómo hacemos, profesor? Le mandaron este antibiótico y son 12 o 5 raciones o inyecciones diarias y de verdad que no tenemos, cada inyección vale $12, esto, y de cómo, dime, de verdad, hay mucha gente que está condenada a la muerte cuando se le detecta una enfermedad o cuando contrae alguna infección, condenada a la muerte porque no tiene cómo pagar un antibiótico, que es lo más elemental. Tú vas a un centro hospitalario, no hay ni alcohol, no hay ni gas, pero sin embargo, o sea, cuando te quiero decir, pero hay, no sé cómo, no sé si es disimular o cómo invisibilizan esa situación, no lo sé, no sé cómo. Hoy veo un tuit de Maduro, una información que dice que se va a retirar 15 días, que no vamos a saber de él por 15 días durante la época de Navidad. Decir eso es que se siente como cómodo, como seguro, como aunque no esté muy contento con quienes los rodean. Oye, vamos a estar claros, Alejandro, tampoco de este lado hay una fuerza organizada que pueda darle preocupación. La preocupación se le da a Schleiner, la preocupación se le da cualquier evento que pueda producirse, pero mientras no se produzca un evento que pueda llamar la atención, que pueda hacer que nazca una nueva fuerza, oye, las cosas estarán como en un letargo. Y eso, por supuesto, que es lo que me preocupa, nos preocupa mucho, y tratamos de hacer algo distinto para que ese letargo no sea un letargo permanente, sino, oye, ponerle punto y final. Anoche, por ejemplo, yo veía las redes y conversaba con algunos amigos que están en Chile. Oye, algunos estaban de pésame, porque imagínate tú, ¿qué estamos haciendo? Pareciera que no estamos haciendo las cosas bien, Alejandro, pareciera, porque no puede ser que es tan evidente lo dañino que son para los países, el comunismo, el socialismo, esta gente, y sin embargo, la gente, o sea, sigue eligiendo a esos populistas, ni siquiera populistas, porque a lo mejor el populismo no es tan grave si no va aderezado con el comunismo. Sigue eligiendo a ese tipo de personas para que dirijan los partidos, los gobiernos o los destinos de los países. De verdad, no lo sé. Yo creo que este diciembre tenemos que, entre todos nosotros, ¿okay? quienes somos cristianos, quienes somos católicos, quienes esperamos la llegada del niño Dios, oye, hacer como una especie de reflexión: por Dios, ¿qué estamos haciendo? ¿Qué es? Los malos se están apoderando del mundo entero. ¿Qué debemos hacer para no sé si para abrir los ojos de los demás, porque nosotros no somos quienes para abrirle los ojos a nadie, sino que, oye, para decir, mire, esto está mal, ¿cómo hacemos, Alejandro? Eso es la gran pregunta que yo me hago todos los días.
No, y es una reflexión que usted hace, que nosotros también desde el exilio hacemos, porque esta diáspora, esta migración ha crecido 6 millones. Expertos en la materia aseguran que más de 3 millones van a seguir saliendo. Entonces, uno ve el panorama y los vientos que soplan en la región, la conquista de aquellos que no parecieran no importarles el ser humano como tal, nuestros compatriotas, nuestra gente, gente, nuestra familia, los conocidos o desconocidos, porque al final todos padecemos, todos tenemos que comer, todos tenemos que vivir. Bueno, y estoy conversando con Pablo Aure desde Venezuela, profesor, abogado. Ha sido imposible la conexión con Kenny Molina, sin embargo, la tendremos en televisión, en el espacio Venezuela Hoy o en algún otro momento, para hablar de los presos políticos, que es una situación dantesca. En esa reflexión, profesor, y perdonen si nos ponemos un poco sentimental, ¿cuánta culpa tenemos nosotros de no haber terminado con estos desgobiernos que lo que han hecho es enriquecerse, enquistarse, perseguirnos y dejarnos de un lado sin importarle? Y además nos han utilizado en procesos electorales, por lo menos en Venezuela, me refiero al caso, procesos electorales donde se pretende algún sector decir con esto vamos a salir, no salimos, al contrario, se le ha dado un cariz de democracia a una dictadura, señalada así incluso por los Estados Unidos, a personajes que están señalados y tienen preso su cabeza por la justicia estadounidense, como el caso de Nicolás Maduro, vinculado al narcotráfico, al terrorismo. ¿En qué fallamos como ciudadanos?
Mira, Alejandro, yo creo que hemos fallado mucho. Yo creo que la principal falla ha sido la educación. No estoy hablando de educación especialistas en ciencias, no. La educación, la cultura, los valores, los principios, yo creo que lo hemos apartado. Y hay algo que estos comunistas se han apoderado y es muy difícil quitarle esa bandera, la bandera de los pobres, la bandera de enarbolan esa bandera que hacer florecer el resentimiento y las miserias. Y oye, cuando alguien tiene resentimiento porque nosotros hacemos, o sea, provocamos, cuando digo para generalizar, no para no decir ustedes sí, yo no, nosotros quizás quienes hemos estado vinculados o al menos o que nos ven como cierta parte del poder anterior, que yo nunca he estado, entre paréntesis, pero entonces los gobernantes anteriores y los gobernantes actuales, por supuesto también, o peor, los gobernantes anteriores, oye, como que hicieron que floreciera ese resentimiento de tal manera que esta gente, Chávez en su principio y la gente que lo acompañó, bueno, empezó a alimentar esa rabia, ese resentimiento, y vaya, y mira que para quitarle esa bandera a ellos será muy difícil, muy, muy, muy difícil, y no lo veamos que se la vamos a arrebatar de una vez, de una manera general. Yo creo que esa bandera tenemos que empezársela a arrebatar cada quien en sus espacios para luego ir sumando, porque queremos ya salir de todo y empezar algo nuevo, y eso va a ser imposible. Me preocupa Colombia muchísimo. Colombia está en la mira, okay. Quiere decir que estamos rodeados, Alejandro, que hemos fallado muchísimo, hemos fallado en confiar en personas que lo que estaban era precisamente sirviéndole de comparsa a quienes estaban haciéndole tanto daño al país. A lo mejor ellos que estaban haciendo tanto daño, bueno, pensaban que sabían y saben que no iban a salir por los votos y prefirieron satisfacer sus intereses
Profesor, sí, político. Permítame un chance y gracias por acompañarnos hoy lunes 20 de diciembre, el profesor Pablo Aure desde Venezuela. Intentamos hacer la conexión con Kenny Molina, esposa de Javier Tarazona, quien fue detenido el 2 de julio, ya lleva 172 días detenidos, la comunicación es bastante difícil, y sabemos que el tema de los presos políticos, los perseguidos del régimen son de esta manera, los tratan de callar, para que el mundo entero, la comunidad internacional, no sepa qué está pasando. Javier Tarazona ha sido un gran defensor de los derechos humanos, profesor también universitario de la Universidad Pedagógica Experimental Libertador, y su esposa nos dice en qué situación está hoy, porque estamos terminando un año con esta precariedad que nos ha analizado perfectamente, y no se retire, profesor Aure, el profesor, pero quiero que me cuente un poco de su esposo y la situación de los presos políticos. ¿Cómo está?
Totalmente desasistido.
No, ya va, profesor. Voy a tratar de contactar a Kenny Molina. Kenny, ¿me estás escuchando?
Sí, sí, te escucho, Marcano. Muchas gracias a ti. Saludos a la audiencia, a tu distinguida audiencia. Gracias por esta oportunidad de poder comunicar la gravedad del estado de salud en que se encuentra Javier Tarazona hoy.
Pues adelante, le estamos escuchando con atención. ¿Cuál es la situación de su esposo que lleva 172 días detenido por el oficialismo?
Bien, Javier se encuentra en el helicoide, hoy con un cuadro de salud extremadamente complicado. Javier presenta una neumonía atípica con faringitis, pero el problema es que Javier tiene un cuadro de salud muy complejo, un cuadro de salud que se ha venido deteriorando durante estos 5 meses, y Javier puede morir allí adentro, su vida corre peligro. Javier es un paciente con hipertensión arterial muy elevada, una frecuencia cardíaca muy elevada, tiene problema de hiperinsulinismo, hemorroides grado 2, en donde tiene sangramientos diarios, permanentes, continuos. Javier ha tenido todo un historial de neumonías y de problemas respiratorios. Hoy Javier presenta neumonía atípica con un cuadro de faringitis que se podría complicar con todas las demás patologías que tiene. Nosotros hacemos un llamado desesperado para que por favor no lo dejen morir allá adentro. Sé que ha sido atendido, lo trasladaron el jueves a Clínicas Caracas para ser evaluado, es allí donde se da ese diagnóstico, pero lo devolvieron al helicoide. ¿Cómo nos enteramos de este estado de salud? Bueno, porque a Javier se le han permitido llamadas las personas que dirigen este centro penitenciario. Ayer tenía todavía aún problemas de respiración, tiene dificultad respiratoria. Javier podría complicarse, de hecho su estado de salud se está complicando gravemente, y Javier, por el hecho de tener esa frecuencia cardíaca tan elevada, que en los últimos días la ha tenido en 160, así con una hipertensión arterial entre 180 y 200, Javier podría darle un infarto y podría sufrir una muerte súbita.
Sí, señora Molina,
el problema de la neumonía, Javier, su vida corre peligro.
Sí, señora Molina, Kenny Molina, la esposa de Javier Tarazona, le sentimos la angustia de los familiares de los presos políticos que, bueno, en Cuba, en Venezuela, son sometidos a la falta de atención pertinente y además vamos a ponerlo de alguna manera, como el poco interés que tienen estos regímenes precisamente para atenderlos, porque además estos presos están allí no por ser ladrones, no por ser antisociales, simplemente por pensar diferente, como es el caso de su esposo, muchos presos políticos en Venezuela y también en la isla de Cuba. Pero fíjese, en el caso de Venezuela, y perdone que se lo ponga en contexto, y yo creo que esto tiene que seguir denunciándolo porque es importante que lo haga, y le agradecemos que haya escogido Radio y Televisión Martí para hacerlo, porque Gabriel Andrés Medina murió también en manos de la dictadura. También en 2020 recordamos otro caso de otro joven que murió en manos de la policía política del régimen. No les importa, o pareciera no importarle, dicen algunos analistas. ¿Usted piensa que en el caso de su esposo puede haber un mayor interés, puede haber ayuda de la comunidad internacional, de la Comisión Internacional de Derechos Humanos que preside Michelle Bachelet? ¿Cree que pueda este caso terminar bien?
Sí, yo sé que Javier ha recibido el apoyo internacional, de los organismos internacionales, de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos. Por supuesto que también se le ha dado, se le ha llevado a recibir atención médica. Han muerto 11 presos políticos en Venezuela, en las cárceles de Venezuela. Hace dos meses murió el general Baduel. Yo solamente ruego en nombre de la madre de Javier, en nombre de los hijos de Javier, en el mío propio, yo suplico que por favor no dejen morir a Javier allá adentro. Javier requiere de atención médica, pero requiere de una atención, requiere de su libertad, requiere de una medida humanitaria, requiere de una atención médica en su casa. Ellos saben, nosotros hemos consignado esos informes médicos en tribunales y las autoridades conocen plenamente de todas las patologías de Javier, porque a él lo han llevado a Clínica Caracas, porque él ha sido atendido por estos médicos y ellos han constatado y corroborado cada una de las patologías que tiene Javier. No estamos exagerando, ellos lo saben, ellos conocen el cuadro clínico de Javier y Javier corre peligro de muerte allí. Todos los organismos internacionales lo saben. Cuando Javier fue detenido en julio, el 2 de julio, Javier venía, o sea, el médico le había indicado un reposo absoluto, absoluto, porque Javier tiene un cuadro de salud muy complicado. Recordemos que el cuerpo es sistémico, recordemos que el cuerpo es un ente holístico, y que por ser sistémico y que por ser holístico, ese contexto opresor en el que está lo puede matar.
Claro, así es, y lo entendemos perfectamente y la denuncia ha llegado. Profesor Aure, sigue en la línea. ¿Usted cree este tema es otro de los complicados, el tema de los presos políticos? Fíjese la desesperación en la denuncia que está haciendo su esposa, la señora Kenny Molina. ¿Qué dice, profesor Aure?
Mira, estoy escuchando con mucho detenimiento y de verdad digo, oye, ¿qué hace falta a Venezuela y al mundo para darnos cuenta de lo que está ocurriendo aquí en el país o qué tipo de gobierno es este? Cuando vemos, por ejemplo, a un fiscal general nombrado por la constituyente de Nicolás Maduro, que se preocupa por algunos casos, que trabaja en las redes para escuchar denuncias, pero sin embargo mantiene el silencio o se hace solidario con la persecución a quienes opinan o a quienes les son incómodos al régimen, o sea, le preocupa en nada, en lo absoluto, a algún privado de libertad o algún preso indebido que lo catalogan de delincuentes o políticos delincuentes presos. Y aquí, Javier, ¿quién es Javier Tarazona? Por Dios, alguien preocupado por los derechos humanos. ¿Qué delito se le está imputando a él, por Dios, para que lo mantengan privado de libertad con ese cuadro de enfermedades que está narrando su señora? Y así como él, hay 200 personas privadas de libertad. Y sin embargo, ¿qué están haciendo los fiscales, las defensoras del pueblo? ¿O qué están haciendo los organismos internacionales? Yo veo que, bueno, por supuesto, la señora tiene que decir que sí se preocupa la alta comisionada de los derechos humanos, pero es de la boca para afuera, más nada, son declaraciones políticas, pero si en realidad quisieran meter el pecho por lo que está ocurriendo en Venezuela, se plantaran y vinieran a la comisión o se presentaran en cualquier organismo, elevaron la voz como debe ser, no simple comunicados o simple declaraciones así para quedar bien con Dios y con el diablo. No. Yo creo que han sido muy tímidos los organismos internacionales. La alta comisionada de los derechos humanos está actuando demasiado político para congraciarse con tanto con un lado como con el otro cuando está quedando muy mal. Yo sí es verdad que no estoy de acuerdo con esto que están haciendo.
Es una situación lamentable, señora Molina. Me quedan 30 segundos para despedir el espacio. Hágale un llamado a quien usted cree corresponda por su esposo y por el resto de los presos políticos en Venezuela. Rápido, por favor, le pido.
Bueno, yo le hago un llamado a las autoridades, yo le hago un llamado al gobierno, yo le hago un llamado a las personas, a la juez, al del tribunal, a los fiscales, que por favor se aboquen, por favor, a darle la medida humanitaria a Javier, la libertad. Javier no es terrorista, Javier es un profesor universitario, Javier ha defendido los derechos humanos, nunca ha acusado a nadie, solo ha hecho denuncias que se encuentran en las diferentes fiscalías del país, 1.660 denuncias. Por favor, no lo dejen morir allí, por favor, liberen una medida humanitaria para Javier.
Bueno, gracias, y replicamos, gracias, no a la gracias. Orden, vamos, la invito para el programa de Televisión Venezuela Hoy, me pongo en contacto con usted dentro de algunos instantes. Yo me despido por hoy, lunes 20 de diciembre, señores, la verdad que nos queda rezar, pedir por nuestra gente y pedir con fe, a ver si encontramos solución. Gracias al profesor Pablo Aure, también desde Venezuela, por habernos acompañado, y sobre todo ustedes, los que han escuchado este programa en Radio Martí, que se repetirá, y por supuesto todo el trabajo que hacemos para las plataformas de Radio Televisión Martí. Gracias a todos, hasta pronto.
Los días que vivimos son de regocijo, de satisfacción. Son días para olvidar los malos momentos y para recordar los días felices que nos ha tocado vivir. porque son días que nos aproximan a la Navidad. Pero hace más de 2000 años corrían tiempos difíciles. El rey Herodes había ordenado buscar a todas las embarazadas para impedir el nacimiento de Jesús. La providencia procuró los escondites y la ayuda necesaria y María pudo tener a su hijo. No lejos de allí, los reyes magos, Gaspar, Melchor y Baltasar, guiándose por la estrella de Belén, llegaron al pesebre justo cuando el niño abría los ojos al mundo. Era el Hijo de Dios. En estos días de recordación y esperanza, Radio Martí les desea a todos los hombres y mujeres de buena voluntad de la isla que añoran vivir en libertad y democracia, y a todos los oyentes de Fe del Mundo, felices Pascuas y un próspero Año Nuevo. Felicidades de todo corazón.